El mensaje comienza con un plano contrapicado en el que Felipe de Borbón te mira desde arriba sentado en su trono de roble y tapiz decimonónico, que no se diga que no te avisan desde el principio. Durante los siguientes 12 minutos un señor al que no ha votado nadie y que vive en un palacio pagado por todos te hablará de democracia y de esfuerzo. Este es su segundo discurso televisado en un año, un sacrificio inédito. El anterior fue aquella copia de cartón piedra del discurso estafa de su padre de aquella noche de febrero de hace 36 años, de la que algún día se sabrá la verdad. Como algún día también se sabrá la verdad, a pesar de la caverna, que el 23 de febrero, aquel 23F de Felipe VI, consistió en ir contra la voluntad de un pueblo que solo pedía votar y en desatar la mayor y más sucia oleada de represión policial, jurídica y mediática vista en 40 años. Aquel 3 de octubre, el mismo señor que ayer te pedía concordia y diálogo justificaba los palos a gente con urnas y votos en las manos y pedía aún más mano dura contra un gobierno legítimo que acabó exiliado o en Extremera o en Alcalameco. He aquí el cinismo. El otro día un señor que no ha pagado un alquiler en su vida le dijo a un país en el que se han llegado a ejecutar 120 desahucios diarios que el peor año para la convivencia ha sido el año en el que un pueblo ha votado un referéndum de autodeterminación. El otro día un señor en la tele te dijo que quería compartir unas reflexiones contigo antes de cenar con su familia, mientras tú seguramente pensabas que Junqueras, Ford, Cuixart y Sánchez lo harían sin la suya. El otro día un señor desde un despacho tan grande como todas las celdas de los 10 de Extremera, de Alcalameco y de Soto Real te habló de reconciliación y concordia. El otro día un señor que 48 horas después de que su policía te apaleara por votar pidió más, te habló de respeto y diálogo. El otro día un señor que cobra 7.700.000 euros públicos al año le dijo a un país en el que el salario mínimo es de 707, que el riesgo al Estado social y de derecho en España es una horna en Cataluña. El otro día un señor que parece no tener problemas con su cuñado, tras ser condenado por prevaricación, fraude y tráfico de influencias, te dijo que el problema lo tenías tú con el tuyo, si no vota como tú. El otro día un señor que dio lecciones de europeísmo no tuvo ni un recuerdo para los que cada día se ahogan frente a sus costas. El otro día, si no sabías nada de esto, es porque los medios del régimen hacen muy bien su trabajo. Bienvenidos a Más que Twitter. Muy buenas, Álvaro Dante.
¿Qué tal, Gabriel?
¿Cómo estás?
Estás inspirado, ¿eh?
No creas. Un placer, ¿eh?, tenerte aquí. Gracias. 22 de abril de 1976, Bahía Blanca, Argentina.
Un mes después del golpe militar.
Háblame un poco de esos años, bueno, de tu infancia, de tu tiempo en Argentina.
Bueno, mi tiempo en Argentina empieza ese abril oscuro, oscurísimo en Argentina, que daría paso a los siguientes años de represión. Y después, pues una infancia, supongo que como la de tanta gente, los primeros recuerdos políticos en el 83, la gente celebrando que había vuelto la democracia argentina, las primeras celebraciones de las condenas a los genocidas, al cabo de 2 o 3 años, el informe de Ernesto Sábato, Nunca Más, ver a tus padres y a tu familia contentos porque se hacía un poco de justicia, ¿no? Y obviamente no toda la que se necesitaba, pero en este sentido Argentina hizo un trabajo que tendría que ser un ejemplo, ¿no? Y que vemos como, por ejemplo, aquí ese trabajo no ha ni empezado, ¿no? Y a partir de ahí, pues, crisis tras crisis, porque Argentina es un país muy, muy amplio en crisis, y en el 92 hacia aquí, y vine de la Patagonia, desierta, con 300 días de viento al año, con medio habitante por kilómetro cuadrado de densidad, de hecho, a la Barcelona pre olímpica, ¿no?
De hecho, dicen aquello de que la vida es eso que pasa entre crisis y crisis en Argentina.
Sí, podría ser, podría ser. Por eso cuando, bueno, recuerdo a mi padre, porque vinimos a Barcelona, que estaba en plena reconstrucción, ellos se dedican a la obra civil, y en el 94 aquí había una crisis. Y era, ostras, nos persiguen, ¿no?, las crisis. Es decir, vinimos a un sitio escapando de una crisis y aquí vino otra. Pero lo recuerdo con mucha alegría, con mucho sol, ¿no?, venir de aquel desierto, bonito pero desierto, a una Barcelona que estaba a pocos meses, yo llegué en abril del 92, a pocos meses de ser era el centro del mundo, ¿no? Y vine un poco, yo tenía 16 años, y le dije a mis padres, yo cuando tenga 18 me vuelvo, porque yo quiero estar en mi casa con mis amigos. Ostras, 2 meses en Blanes, que fue donde llegué, y se me pasaron todas las ganas de volverme y aún estoy aquí.
Muy bien.
Mal que les pese a algunos.
Sí. Te tengo que confesar algo. Yo estaba en el público junto con Joan Tardà el día de autos, el día del debate en el Parlamento de Cataluña. Y después de que tú hablaras, recuerdo que le dije a Tardà, diría que es la primera vez que puedo decir que he escuchado un discurso que firmaría palabra por palabra. ¿Cómo no siendo independentista se puede llegar a hacer un discurso de ese tipo frente a esa gente? Porque tú te dirigías directamente, como nadie lo hizo, de hecho, ni siquiera la mayoría independentista, al bloque, dijéramos, del 155. En definitiva, ¿cómo eres capaz de concebir el concepto de ser independentista, o en definitiva el proceso político que vive Cataluña, desde un posicionamiento, de, como tú mismo has declarado, del no o de no independentismo?
Bueno, primero, en relación a ese discurso, dices, lo firmaría cada palabra. Pues yo creo que lo bueno de aquel discurso es que lo hice después de escuchar lo que estaba pasando allí, porque tú recuerdas que estuvo a punto de suspenderse ese pleno dos o tres veces. antes de que se celebrara, y yo el día antes había preparado, había escrito, buscado las palabras concretas, las frases que funcionaran, ¿no? Porque decía, este discurso será muy importante. Claro, luego empezó a haber baile en si habría o no habría, la cuestión que mi discurso, al final, el que me había preparado, no sirvió para nada.
Sí, porque yo te veía bien haciendo notas, tomando notas.
Es que vi que había cambiado todo tanto en horas y era tan sangrante lo que estaba pasando. Y además mi discurso iba precedido, nos habíamos partido el tiempo con Luis Rabell, y cuando veía las limitaciones que tenía el discurso de Rabell, que eran, yo sabía que habría diferencias, por eso nos partimos el tiempo, pero cuando veía que se estaba pasando por alto tantas cosas, pues al final lo escribí ahí, lo escribí en aquel momento. Y varias cosas. Yo creo que, por un lado, ese discurso, de alguna manera, y supongo que con el tiempo lo veremos, fue un poco el detonante de lo que pasó luego en Podem, de lo que pasó luego con los comunes, porque yo me acuerdo Rabell dirigiéndose a Iseta con, ¿no?, oye,
soy con afinidad. Sí, sí.
La fraternidad y no sé qué. Claro, yo salí a señalar a Iseta y a señalar con fuerza aquello que de lo que estaban siendo cómplices. Ese discurso también venía después de otra sesión, que como te recuerdas fue muy potente, sí, que sí. Fue la sesión del 7, donde ese bloque aplaudió al portavoz del grupo del que yo formaba parte, y eso fue duro. Y dije, bueno, hay que poner un poco las cosas en su sitio. ¿Cuál es su sitio? El contexto. El contexto, siempre es el contexto. En periodismo, en política, en cualquier cosa, el contexto. Yo puedo tener enormes críticas, de hecho las hice en aquel discurso, y miré al presidente Puigdemont y le dije, oiga, usted nos ha dicho lo de los 18 meses, lo de la DUI, no lo veo claro. Es decir, ahora, el contexto. ¿Y cuál es el contexto? Están amenazando, están apaleando, están... Y eso es lo que se perdía en el discurso de mi grupo parlamentario. Se analizaba la realidad obviando una parte de la realidad. Pues cuando tú en periodismo o en cualquier otra actividad, para dar una explicación, te saltas una parte de la realidad, por más que la otra parte sea verdad, el conjunto es mentira. Y lo que se estaba haciendo por parte de Rabell, por parte de Coscubiela, que luego se vio con las votaciones, pues era mentir. Era mentir y no representar a una parte muy importante de la gente que existe en Cataluña, que puede no tener como horizonte la independencia de Cataluña, pero lo que sí no puede aceptar como horizonte pues es la imposición, la dictadura. Entonces, ahí se genera una situación como, bueno, ante este desastre, ¿qué hago? ¿Me vuelvo independentista? ¿O puedo defender esa posición desde desde mi propia posición? Creo que eso es lo enriquecedor. Es decir, para hacer frente común, para indignarse con la misma potencia porque detengan a un independentista, no hace falta ser independentista. De hecho, cuando yo decía en campaña que no soy independentista, pero que votaré un partido independentista, estallaban cerebros por todas partes.
La gente te aplaudía con las orejas.
Bueno, sí, y sí, se enfadaban muchísimo.
Sé lo que es eso. ¿Cómo se pasa del cielo se toma por asalto a no despertéis al fantasma del fascismo? Lo digo con pesar, ¿eh? Porque yo creo que, igual que tú, obviamente, muchos de nosotros vimos con enorme optimismo e incluso con cariño la aparición de un partido político como Podemos, en el cual sigue habiendo gente. Yo, por ejemplo, en el Congreso veo gente tremendamente digna, con la cual coincidimos en el 100% de las cuestiones, sobre todo a nivel social. Pero sí que algunos de nosotros también vemos una deriva hacia lo que tú decías, ¿no? Una especie de conformismo o incluso de defensa de un status quo, o, es opinión mía, ¿eh?, una especie de izquierda de salón, que choca muchísimo con una izquierda activista o de la calle. ¿Pero cómo crees que se pasa, tú que lo has vivido desde dentro, a decir eso en un mitin, algo que aplaudimos muchísimos de nosotros, a decir pocos años después: tened cuidado, que esta gente está en la calle?
Pues imagínate, si a ti te da pena o te decepciona, imagínate a todos aquellos que dedicamos pues un montón de energía, de esfuerzo, a decir, hostia, esto puede valer la pena, vamos ahí a por todas y a apoyar y a hacer que esto salga adelante. Cuando ves, yo creo que sin duda es una regresión. Cataluña ha hecho envejecer a Podemos de una manera brutal. Yo me acuerdo cuando iba a las reuniones del Consejo Ciudadano Estatal, que es el sitio donde se reúne toda la dirección de Podemos, y también yo asistí ahí como secretario general de una de las autonomías, y a mí ahí es cuando me empecé a preocupar, cuando veía secretarios generales de otras autonomías, de Extremadura, de Aragón, culpándome a mí y a la dirección de Podem en Cataluña de eso. O sea, cuando Pablo dice lo de despertar del fantasma del fascismo, yo eso me lo había encontrado 2 meses antes en la reunión sí, de la dirección de Podemos. Cuando me decían a mí, oye, ¿qué estáis haciendo vosotros en Cataluña? ¿No veis que nos estáis perjudicando?
La culpa es tuya, que te vistes como un demócrata, ¿no? Ya.
Pues tú imagínate, yo creo que... hay gente que dice, y lo he escuchado, no, esto era todo un montaje, lo de Podemos, para apuntalar al régimen. Yo creo que no. Yo creo que nace con esa ansia de romper y con ese... Pero se impone la... No, no quiero decir la realidad, porque de hecho la realidad estaba para cambiarla. Cuando sale Pablo al principio y dice... Ya está bien de que los políticos acaben en los consejos de administración de gas natural, que es una obviedad, pero eso no se escuchaba en la tele. O que cuando Pablo en las generales decía, oye, los catalanes tienen derecho a decidir, eso fue de una valentía enorme. Se ha perdido. Yo veo, noto, siento, y creo que lo está escuchando todo el mundo, que se ha perdido. Y es muy triste porque, como tú dices, hay gente ahí que apostó y que continúa. El otro día veíamos a Cañamero diciendo, oye, yo me quiero cambiar por un... Lamentablemente son voces cada vez más aisladas.
Sí, no, yo no quiero dar nombres, pero realmente en el Congreso se ve de forma muy clara una fracción entre gente que, con todo respeto lo digo, gente que sigue en la calle, gente que es plenamente consciente del sufrimiento y también del momento político que vive Cataluña, y gente que en cambio sigue en el sofá comiendo palomitas.
Pero yo me acuerdo, no sé si te acuerdas, al principio de la legislatura, cuando hablabas tú,
Sí.
Pablo te aplaudía con las orejas también.
Sí, ahora ya
¿te
no.
acuerdas? Ahora ya...
ahora ya no tanto.
No te aplaudo. Me acuerdo ver a Pablo aplaudiendo sí. como súper emocionado y a Xavi aplaudiendo un poquito menos, sí, ¿no?
Yo lo que te iba a decir es que igual a Pablo le dijeron que no aplaudiera tanto, que cada aplauso era un palo a alguien.
A ver, llamaba la atención, sí, porque sí, sí. El momento también era otro. Yo cuando veía a Pablo sí. digo, hostia, y ahora está aplaudiendo mucho a Rufián, ¿por qué lo aplaude? ¿Por qué lo aplaude tanto?
Yeah.
Esa valentía, o sea, fíjate, él aplaudiéndote, estaba enviando, ¿dónde está ese Pablo que te aplaudía? No por aplaudirte, sino por, sí. ¿qué pasa?
No, al propio Joan Tardà, que yo creo que a mí ya no tanto, pero no aplaudir a Joan Tardà debería estar prohibido, esperamos. 14.000 policías en el puerto de Barcelona, exilio, prisión, un 155... reaccionario, medios de comunicación haciendo una campaña sucia como nunca, y el independentismo ha vuelto a ganar con mayoría absoluta y ha subido 100.000 votos. ¿Qué ha pasado? ¿Cómo es posible que un pueblo le plante cara a una de las maquinarias judiciales, políticas y mediáticas más sucias de la historia?
Han pasado muchas cosas. Y ha ganado el independentismo. Creo que podría ganar ya no el independentismo, sino la respuesta a esa maquinaria.
Exacto, sí, sí.
Podría ganar aún por mucho más. Y es una cosa que yo he dicho durante toda la campaña y que creo que puede ser, y sé que muchos sectores independentistas lo están pensando, la convocatoria de elecciones tan rápida que se hizo, siempre se habla de que el 155 es que las elecciones las convoca Rajoy. Pero hay otro problema, es cuándo las convoca una comunidad política. Acuerda convocar elecciones cuando los debates de esa comunidad han llegado a un punto en el cual hay que decidir. El hecho de convocarlas desde afuera también impacta sobre eso. ¿Por qué? Porque se convocaron unas elecciones pocos días después de lo del 1 de octubre. Y lo del 1 de octubre yo creo que cambia la sociedad catalana de una manera radical y profunda que no ha dado tiempo a que se exprese en toda su intensidad en el 21 de diciembre, que creo que la subida de votos del independentismo responde a eso, pero creo que es una ola más de fondo y que si se articula, y si se articula quiere decir si hay tiempo, y supongo que ahora tendremos ese tiempo, no es que se le gane por unos cuantos votos, hay que arrasar al 155 y al bloque del 155, y creo que la sociedad catalana está mucho más preparada, aún más de lo que dice la victoria del independentismo. Nos tenemos que encontrar en ese 1 de octubre. Nos tenemos que encontrar. El otro día, Grofogel, este profesor de Berkeley, que es más conocido sobre todo por meterle hostias a Monedero vía YouTube, decía: Los grandes acontecimientos que marcan para siempre una sociedad, muchas veces su respuesta política tarda un poco. Creo que lo que hemos visto, esta victoria del independentismo ante esa maquinaria bestial, es el preludio, o tendría que ser el preludio, de una respuesta aún más profunda. Fíjate que en la campaña electoral, lo digo como ejemplo, nadie le estaba hablando, por ejemplo, a esos miles de personas que votaron que no. ¿Por qué? Porque es que no había habido tiempo. Los independentistas seguían siendo independentistas, los del 155 seguían siendo anti todo, pero no se estaba hablando, o obviamente Esquerra y la CUP ponían sobre la mesa el 1 de octubre, pero faltaba la articulación de, hey, si el 1 de octubre nos encontramos de manera tan transversal, ese es el horizonte con el que tendremos que hacer política en Cataluña en los próximos años, más allá de lo que ahora pase a nivel parlamentario, que es importante, pero que se circunscribe a lo parlamentario. El 1 de octubre nos tiene que marcar el horizonte, y por eso, y esta es básicamente lo que me ha llevado a mí a participar en actos de Esquerra Republicana y de la CUP, para poner sobre la mesa eso. Esquerra Republicana y la CUP no pueden dejar, obviamente, y ni nadie les puede pedir que dejen de ser partidos independentistas, pero tenemos que encontrar la manera de articular lo que pasó el día 1 de octubre. Allí estaba la gente de la CUP, de Convergencia, de Podemos, aunque a Pablo no le guste, ahí estaba la gente que lo votaba. Digo, votaba.
Yo alguna vez he dicho que si fuera de Vallecas sería de Podemos, pero soy de Santaco. Entonces soy independentista. Y que para mí ser independentista tampoco es nada. Sino que yo soy republicano y de izquierdas y también considero que el proceso de autodeterminación de Cataluña, casi casi pase lo que pase, es el único riesgo al régimen del 78. ¿Crees que eso se entiende fuera de aquí? ¿Crees que se entiende que la única amenaza, no solamente a Rajoy, sino a Sánchez, Rivera y a todo lo que conllevan esos tres, es guste más o guste menos lo que pasa en Cataluña y que de hecho los hechos lo demuestran?
Joder, es que eso es lo que tendría que estar explicando Podemos. Eso es lo que tendría que estar explicando.
¿Por qué no lo hace?
Yo no lo entiendo. No lo entiendo. O sea, Podemos le tendría que estar explicando a los andaluces que ese rey que envía a la gente, ese rey que aplaude, que apaleen a los catalanes, pues aplaudirá igual el día que apaleen a los de la PA de Sevilla.
Quien sea lo siguiente.
Pues claro. Esto lo tiene que explicar alguien. Y quien tendría que explicarlo es Podemos. Y no lo está haciendo. Y yo creo que este es el gran drama. Porque nos podemos enfadar y podemos poner en una diana a Pablo pero es que la oportunidad perdida es tan, tan enorme y esto es una realidad durísima, pero es que en una situación como esta un silencio es un puntal, es decir, si no sales con toda la artillería hacia un lado son balas que no recibe Rajoy, perdón. Esto de las balas, ahora vamos a ir todos presos, pero
balas
figuradas, dialécticas, ellas todas. Pero esta es la gran oportunidad y la izquierda española, con excepciones, pues tiene ese gravísimo problema. Tú escuchas a Alberto Garzón o a Pablo Iglesias y dices, oye, aquí nos preocupa, pero una persona de izquierdas en España decía, ¿y a mí quién me representa? Hostia, voy a poner un ejemplo. Cuando se fundó el primer acto que hubo de En Comú Podem, el primer acto en público, uno de los invitados era José Manuel Beiras. Fue la gran puesta en escena antes de las elecciones generales, es decir, ¡ey, esto es En Comú Podem!
Sí, sí.
Y estaba Beiras. O sea, Beiras debe estar cada día diciendo ¿qué hacía yo ahí? ¿O qué han hecho esta gente? Porque cualquiera que siga a Beiras sabe que sus críticas, pues desde Beiras hasta el SAT, a Izquierda Castellana, hay un montón de gente, pues, hostia.
De hecho, Beiras lleva 40 años diciendo lo mismo. Igual el problema es de quién ha cambiado el discurso. Oye, ¿cómo se para Ciudadanos?
Democráticamente.
Evidente.
No, lo digo porque está la cosa de nos montar una tabarnia radiofónica en un momento. Yo creo que se para explicando.
Porque, perdona, yo recuerdo una de las cosas que más me sorprendió hace dos años cuando llegamos al Congreso, era el enorme desconocimiento que había, principalmente por parte de medios de comunicación, consciente o inconsciente, hacia Ciudadanos. O sea, yo recuerdo que nosotros decíamos, bueno, oye, que son más de derechas que el Día de la Madre, ¿eh? No, que es neoliberalismo puro y duro, es el filial del PP, bla, bla, y te decían, bueno, es que tú les tienes manía. No, es un partido progresista, nuevo y tal. ¿Tú crees que realmente Ciudadanos es el partido de los medios, del IBEX, que he aquí su poder, su triunfo? O que es
yo no conozco ningún militante.
O que es simplemente el resultado de décadas de despolitización. De la realidad, de gente que te dice, no, yo no soy ni de izquierda ni de derechas. Que yo no conozco a nadie que diga eso, no acabe siendo de derechas, por cierto. Pero
ya, Monedero, en sus momentos lúcidos, decía, a nadie lo han fusilado por ser de centro.
Exacto. Nadie ha dicho, viva el centro.
Viva el centro.
Antes de ser fusilado.
Bueno, la cuestión que, a ver, es preocupante y aquí todos tendremos que también reflexionar, ¿no?
Sí, sí.
Todas las personas que organizaciones de izquierda tendremos que reflexionar. Yo quiero pensar que no todos esos que han votado a Ciudadanos
ni son
fachas, eso evidente, pero es que quiero pensar que no son de derechas, que están desinformados. Hostia, tú si pones La Sexta y Antena 3, te dan ganas de salir a palear catalanes, ¿no? Y bueno, pues habrá mucha gente en muchos sitios de Cataluña que miran esos programas y reaccionan de esa manera. Yo creo que toda esa gente no es gente con la que no se ha de contar, al contrario. Porque creo que mucha de esa gente, pues, te escucha con atención. Yo he ido a un círculo de Podemos diciendo, hostia, Rufián, esto que ha dicho me ha gustado. Quiero decir, la gente cuando tiene acceso tal vez a información contrastada y tal, pues está dispuesta a oír. Lo que pasa es que los discursos monolíticos, el independentismo ha dicho muchas veces, hay que ir a no sé dónde. Y el otro día alguien en Twitter decía, no hay que ir, hay que estar. Y estar quiere decir, pues, hacer medios de comunicación que no estén bajo el control de la banca, que estar en las asambleas, estar en la calle, hacer vídeos en Facebook. Es decir, se le puede parar porque la gente, o sea, vivimos un momento de shock. Y en el shock la gente reacciona como puede. Pero hay mucho mucho futuro por delante y habrá que mirarlo de cara.
¿Tú crees que el futuro de los medios o de la comunicación política o periodística, en definitiva, es mediante redes sociales, YouTube? O sea, ¿no hay ninguna posibilidad de que la caverna en un momento dado acabe? ¿De cambiar las cosas para que tú no pongas la tele y te sientas ofendido por según qué cosas?
Hombre, yo quiero pensar que...
¿Crees que vivimos el peor momento a nivel mediático?
Mediático. Es muy malo, muy malo. Y ahora pienso en toda esa gente que durante la dictadura hacía cuatro papelitos y los repartía clandestinamente. Hicieron una tarea enorme que había que hacer y que era muy arriesgada. Hoy vuelve a ser un poco arriesgado hacer según qué tweet y hacer según qué, yeah. Qué, pero tú lo ves en tu Twitter y en las redes sociales. Creo que como mínimo por homenaje a esa gente que al final de la dictadura se la jugaba por tener 10 volantes y repartirlos en un barrio, tenemos que hacerlo. Yo creo que se puede romper. Y cada vez hay más herramientas y cosas que nacen, ¿no? Por ejemplo, entiendo que esto que estamos haciendo hoy, pues seguramente es una conversación que en la cadena SER o sería difícil tenerla o tendríamos a alguien que luego la diseccionaría y quitaría los trozos que le interesaran, ¿no?
Es muy complicado, más que la COPE incluso. ¿Cómo se hace para que Álvaro Dante vuelva al Parlamento de Cataluña?
Bueno, desde un punto de vista técnico, pues te hace presentar en un partido y hace formar parte de unas listas. En mi caso, y en un momento como este, presentarme en un partido y formar parte de unas listas, y en principio el partido del cual yo formaba parte, pues suponía aceptar unas cosas que no podía aceptar. Y al final estar en el Parlamento... estar a cualquier precio no tiene sentido, porque estar a cualquier precio después quiere decir que has de hacer cosas que no hay que hacer. Yo creo que hay que quedarse de tanto en tanto al lado del camino y mirar lo que hace la gente. Yo le tengo muchas ganas de ver qué va a pasar en ese Parlamento del que formo parte 2 años, pero también tengo muchas ganas de tener tiempo para escribir, de tener tiempo para hacer las cosas que hacía antes. Yo me acuerdo, me preguntan los periodistas, ¿y ahora qué vas a hacer? Y yo, en broma, digo, bueno, me haré youtuber.
Leer. Yo digo leer a veces.
Y bueno, yo me haré youtuber, porque, mira, tuve una experiencia fantástica en el Parlamento. Estuve como 2 meses pidiéndole a Comín unos datos y me estuve quejando del hospital de Belviche, donde, por cierto, mis compañeros de grupo también habían sí, metido sí. Cucharada para que el hospital de Belviche o el hospital San Joan Despí, que fue un robo a mano armada, donde ahí estaba todo el mundo aplaudiendo. Y lo pedí 2 o 3 semanas una información en la comisión. Y al final me cansé, hice un vídeo en Facebook y lo colgué. Al cabo de 3/4 de hora...
Lo petaste.
Vino Comín y dijo, hostia, ¿esto cómo lo hacemos? Digo, Bueno, pues, oye, las redes están para eso, pues... De momento me haré youtuber y seguiré lo que pase en el Parlamento.
Defíneme, Albano, en una palabra,
Hostia.
No, en una palabra.
Antes que me lo digas ya te digo que es una putada, pero bueno.
Ya, ya, por eso lo hago. Define en una palabra tu experiencia primero en el Parlament de Cataluña y después, en otra palabra, tu experiencia dentro de tu grupo parlamentario. Porque yo creo,
Es una manera de decir.
Yo creo que muchos de nosotros te hemos visto como la disidencia dentro de un grupo. Y es tampoco no yo creo que es incluso sano, si se vive desde la naturalidad. Aunque yo entiendo que en tu caso no ha sido así por los polos que había, pero sí que se veía una distorsión entre tu experiencia, cómo disfrutabas pudiendo decir lo que le decías a según quién en el Parlament, en ese atril, y en cambio, el sufrimiento que a veces se percibía dentro del grupo parlamentario, y lo digo yo que formo parte de un grupo parlamentario también muy heterogéneo, en el que evidentemente las relaciones humanas son extraordinarias, pero que también cuesta a veces llegar a según qué consensos.
Hombre, cuesta muchísimo, por ejemplo, cuando se hizo lo de los votos, que dijeron, hey, los vamos a enseñar. Y tú estás ahí sin tiempo de reacción y sabes que eso no lo vas a hacer jamás. Y tienes que reaccionar. Y es duro, ¿eh? Porque al final, en un parlamento, los que están al lado tuyo, digamos, siempre son los tuyos. Pues hay un momento que dices, bueno, ¿quiénes son los míos? Yo quiero pensar que esa batalla que hubo dentro de Cataluña Sí que es Pot es una batalla que está pasando en la sociedad. Quiero decir que no es que yo me vuelvo loco y me pongo en contra de un grupo. Estoy seguro y lo sé y he hablado con gente que hay mucha gente de ese espacio que jamás va a dar apoyo a lo que hizo Cataluña Sí que es Pot. Veremos qué es lo que hacen, cómo pueden. Y por mi paso en el Parlamento, hombre, se aprende a escuchar. Yo me acuerdo un día, y con esto acabo, ya sé que nos vamos de tiempo, yo Jordi Turull lo he criticado durante años por su paso por la sanidad pública. Y un día estábamos ahí sentados con Ángels, tenía la suerte de tener a Ángels al lado, y sale Jordi Turull a explicar, ahora no me acuerdo qué, y Ángels me dice, te vas a cabrear, pero estoy muy de acuerdo con lo que dice Jordi Turull. Y ahí es cuando dices, bueno, si hemos venido de verdad a hacer política es para escucharnos, y eso es lo que a veces no pasaba en Cataluña Sí que es Pot.
La verdad, Dante, un placer y un honor que hayas sido el primer invitado de Más que Twitter. Nos vemos.
Gracias, Gabriel.
Papá, cuéntame otra vez ese cuento tan bonito de gendarmes y fascistas y estudiantes con flequillo y dulce guerrilla urbana en pantalones de campana y canciones de los Rolling. Y niñas en minifalda. Papá, cuéntame otra vez todo lo que os divertisteis estropeando la vejez a oxidados dictadores. Y como cantaste al
bé, continuem aquí en el programa. Estava escoltant Más que Twitter i anem a passar ara a la tertúlia. Prèviament comentem una mica què ens ha semblat l'entrevista a Albano Dante. Saludem, incorporem a la taula els nostres tertulians avui. Sergi Tarrés, bon dia.
Bon dia.
Janina Planas, bon dia.
Bon dia.
Clàudia Ramos, bon dia.
Hola, bon dia.
I Gabriel Rufián, què tal?
Bon dia.
Escolteu, com heu vist? Què us ha semblat l'Albano Dante? Quina percepció teniu?
Doncs, l'Albano fent d'Albano. Sí, honestetat i des de la discrepància o diferència en algunes coses, doncs diàleg i repeteixo, moltíssima honestetat política i gent amb la que ens hem de trobar sí o sí per culminar un procés constituent com aquest. Al final fan falta molt més Albanos Dante.
Jo crec que és una figura bastant interessant dins del panorama polític català que tenim actualment, ja que crec que representa a persones com a mínim els 100.000 vots més que ha obtingut l'independentisme, doncs que a partir de l'1 d'octubre canvien una mica la visió i arrel d'estar al Parlament, arrel de viure tot el que s'està visquent aquí a Catalunya, doncs diuen, mira, jo no sóc independentista per se, però sí que decideixo, doncs, en aquestes eleccions votar independentista.
Clàudia? Jo l'he vist molt coherent, l'he seguit a dos o tres o quatre mítings que ha fet durant la campanya i ha dit bàsicament el mateix que és el seu discurs i que és evident que no canviï en aquests dies, ni abans ni després de les eleccions. I jo el que crec és que representa una part també molt gran de la població que que no s'acaba de sentir representada o no acaba d'entendre què li passa, però que la gent que no representa potser no l'entén a ell, no? Que és una postura també molt difícil d'entendre per alguns sectors, i és el que ell explicava també durant avui aquesta entrevista.
Sergi?
Doncs molt d'acord amb el que dieu, i és una persona imprescindible, és una figura imprescindible. I una cosa que crec que és molt destacable, i ell ho ha dit a l'entrevista, a la conversa que heu tingut abans, és que potser en aquestes eleccions també ha faltat una mica anar a buscar aquesta gent que l'1 d'octubre es va sentir interpel·lat i va anar a votar i que no va votar que sí, necessàriament. Ell, no ben bé com una crítica, però jo el que he entès és que deia que li ha fet falta anar a apel·lar, anar a buscar aquest vot, no? Perquè els comuns és obvi que no ho han fet, sinó que més aviat el que han fet és dilapidar els pocs ponts que hi podia haver entre l'independentisme i ells, no? Per tant, jo crec que és molt important posar en valor aquest punt.
De fet, es podria dir que l'Albano Dante és l'únic membre, diguéssim, d'aquesta cúpula de Podemos que queda. O sigui, és el Podemos real de l'inici. Jo crec que això també l'honora.
I per acabar, amb una paraula, com el definiríeu a l'Albano?
Coherent.
Bueno, això l'he dit abans, jo aquesta, jo també me la quedo, coherent.
Imprescindible.
Sí, potser també abans el Gabriel Rufián ho ha mencionat, potser resilient en tot aquest panorama.
Resilient.
Doncs... És molt complicat fer el que ha fet l'Albano Dante, perquè lo fàcil, o al final quan tu entres en una institució tan gran com el Parlament, o en un Parlament en definitiva, lo fàcil és callar, és portar-te bé, i estar allà, i entrar a la següent llista, i estar allà, i entrar a la següent llista i estar allà. O sigui, lo complicat és alçar la veu. I al final el que ha fet l'Albano és poder-se mirar al mirall cada dia. Això és molt inèdit en política, però molt coherent.
Doncs vinga, va, anem a fer un cop d'ull ara com ha quedat el país després del passat 21 de desembre i els escenaris que vindran ara. Malgrat costi de creure, hem sobreviscut a una campanya electoral més, però penseu que, i no sé si malauradament, els resultats del 21 de desembre ens diuen que això no és un punt i final, sinó que més aviat un punt i seguit. Després de l'1 d'octubre de la proclamació de la República del 155, ens situem exactament al mateix lloc que el 28 de setembre de l'any 2015. Discussions sobre la majoria INDEPE o sobre la majoria unionista. Perquè sí, no ens enganyem, aquell dia el plebiscit va quedar igualit per la victòria en escons, però no en vots, de l'independentisme. I avui, la victòria de Ciutadans, que no suma cap majoria, tampoc serveix per res. A on ens situem? Ens mantenen els 70 diputats amb un augment dels vots a favor de la independència, Ciutadans, que reforça com a primera i, quasi única, oposició als independentistes i un PP residual i l'interrogant del president Puigdemont. Ara cal saber quina és la via que trien els independentistes, si una legislatura de 4 anys que tranquil·litzi les coses i mirar de buscar noves majories, o bé decideixen optar per la via unilateral. Per tant, posem-nos còmodes perquè ara comença una nova sessió de The Process, temporada 156. I vinga, va, comencem aquesta tertúlia amb una primera pregunta que plantegem sobre la taula. Com ha quedat el país després del 21 de desembre? Aquest mapa, com el tenim? Va, analitzem-lo.
Digne. Jo crec que al final el que ha fet... El poble de Catalunya, ja no sol independentista, sinó republicà o demòcrata, fins i tot, és respondre a una de les maquinàries mediàtiques, judicials i polítiques més bèsties i més brutes de la història amb dignitat. Ells ens van voler fotre fora a pals i nosaltres, en aquest cas el Partit Popular, s'hem fotut fora fins i tot d'un grup parlamentari, no? Formaran part de la més absoluta, com diuen ells, galàxia del grup mixto. I això és un motiu d'orgull pel poble de Catalunya. I repeteixo, el fet de que la meitat del govern estigui a l'exili i l'altra meitat estigui a la presó o hagués estat a la presó, el que comporta és que ens hem enfrontat a ells i hem guanyat.
Jo diria, a part de potser digne, crec que també cal dir que ha quedat una mica... en certa forma dividit, perquè hi ha també una gran part de la població que no està d'acord amb tot el tema, amb tot el procés, o que voldria que s'acabés, i crec que també ha servit molt per desemmascarar del tot. Abans es comentava també el tema de que Ciutadans potser al principi de tot semblava una força progressista, semblava que no fos la marca blanca del PP, realment ho ha acabat sent, crec que tots ens n'hem adonat, i això diria que està una mica complicat. Faria una mica al·lusió al que va dir Puigdemont fa 2-3 dies, de que Espanya té un pollo una mica gran, no? Doncs crec que està així una mica.
Ara. Alguns avisaven des del minut zero, no, això de Ciutadans. Alguns avisaven des del minut zero, amb això dels Ciutadans. Vull dir que aquí sempre hem dit que a Espanya potser no hi havia aquesta percepció, però els catalans ja ho sabíem, que Ciudadanos era la marca blanca i que s'anava més a la dreta del PP, cosa que és bastant, bastant difícil, anar-se'n més a la dreta del PP. Respecte a la pregunta de com queda el país, jo crec que hem aconseguit una fotografia molt fidedigna de com és el país, i això és important també tenir-ho clar. El que queda, jo crec que és un escenari complex, un escenari molt difícil de gestionar, i a la vegada amb una enorme responsabilitat pels partits independentistes, que van aguantar l'embat malgrat tots els malgrats, amb gent a la presó, gent a l'exili, i han aconseguit guanyar una majoria que, a més, insisteixo, és molt fidedigna pel nivell de participació tan elevat que hi ha hagut a les eleccions. Per tant, gestionar això implica fer-ho amb una gran alçada de mires i una gran responsabilitat. És a dir, els partits polítics s'han de posar d'acord, ho han de fer en el temps més breu possible, perquè a cada minut que passa que no es posen d'acord, els homes de negre estan remenant els calaixos de la Generalitat. I, per tant, com més tard triguem a tenir un govern, que hi ha algú que apunta que pot ser fins i tot tàctic o estratègic a nivell del missatge al món, no? Perquè no podem formar un govern, malgrat tot hem guanyat, perquè l'estat espanyol no ens deixa, etc. Sí, però recordem també que cada minut que passa ens estem fotent un tret al peu, perquè no hi ha govern i, per tant, els del 155 continuen fent la feina.
A veure, estic d'acord amb tu que és una fotografia molt representativa, però també crec que si no estiguéssim en l'escenari que ens trobem ara, amb unes eleccions una mica que les ha posat el govern espanyol, no les ha designat com sempre el Parlament de Catalunya ni res, sí que és una fotografia representativa, però que potser no hagués sortit el que hagués sortit si no estiguéssim en aquest escenari d'ara. Per tant, és representativa ara mateix. Però
això és així sempre, no?
Sí que és així sempre, però a veure, potser d'aquí 3 mesos aquesta representativitat canvia al 100%, o hagués canviat fa 3 mesos, que sí, Bueno, malgrat tot, el que volia dir és això, que sí que l'independentisme sembla que té una majoria, no?, però que també hi ha un altre partit polític, que és el que guanya les eleccions, que té molta força. Llavors, a partir d'aquí, aviam com es construeix tot això i a veure què passa.
Jo estic bastant d'acord, Jo crec que, de fet, seria fer trampes al solitari dir que el Partit Popular ha perdut les eleccions, que Espanya està derrotada. Quan dic Espanya em refereixo a l'estat espanyol, que fer escarni de Rajoy, d'Albiol... Escolta, ha guanyat la seva marca blanca. És com si guanyés el Barça B, la Lliga. I això cal tenir en compte, i també cal tenir en compte que a molts barris obrers ha guanyat Ciutadans, i el que deia l'Albano a l'entrevista, també cal fer una reflexió per part de l'esquerra, sigui independentista o no d'aquest país, el fet de que perquè algú que treballa en polígon 10 hores al dia cobrant el salari mínim interprofessional ha votat a un partit que fa un mes va votar en contra de pujar el salari mínim interprofessional. També, alhora, el que cal és tenir en compte que clar, Ciutadans, al final, és un partit que on no arriben els seus líders arribarà a les tertúlies de la tele. Sí, no només és Ciutadans, sinó que és Antena 3, és la Sexta, és Telecinco, és El País, és El Mundo, és la SER, és la COPE. Vull dir que també això ho hem de tenir en compte. Però estic molt d'acord amb la reflexió, Al final, ha guanyat les eleccions un partit de lo més reaccionari neoliberal que ha parit la democràcia espanyola en 40 anys.
Una altra de les preguntes que ens venen molts aquests dies molts al cap és, i ara què? Quin és el següent pas?
Formar govern. formar govern, posar-se d'acord, i el que deia abans, ser responsables, perquè si no, i això ho havíem dit ja abans, fins i tot abans de l'1 d'octubre, seria d'una enorme irresponsabilitat i potser molts dels que estan al capdavant no mereixerien continuar-hi estant si no fossin capaços de gestionar aquesta situació i per tant, de materialitzar-ho amb un govern que faci coses. I el primer que ha de fer aquest govern és expulsar aquesta gent del 155, que ens està doncs, minant les polítiques que s'han portat a terme l'últim any i mig, o els últims dos anys, i fins i tot d'anteriors, i que ho s'està fent amb tota la intenció. Per tant, la primera obligació dels dirigents que han guanyat la majoria és posar-se d'acord i materialitzar això en un govern. Jo espero, confio i desitjo que això es faci en el menor temps possible. A partir d'aquí, el govern que ens sorgeixi, doncs, evidentment, ha de posar un programa en comú damunt de la taula per seguir endavant amb el mandat que té, que és el d'implementar la República en els temps que es posin d'acord per fer i que sigui possibilista, evidentment.
Mm-hmm. Jo estic també molt d'acord que ara el primer que cal és formar govern, però crec que també és molt important que el lema independentista que s'ha parlat durant moltes vegades o que s'ha dit, tenim pressa, ara no toca, per exemple, ara hem d'oblidar això i hem de recordar que potser la política és l'art de saber gestionar el temps, que s'ha d'actuar des d'aquí, de fet ara es parlava diversos crítics o diversos intel·lectuals que són independentistes, han dit ara toca reflexionar i toca, a part de fer autocrítica, que ja se n'ha fet, toca saber intentar actuar de la millor manera possible, tot i saber els límits que posa l'estat espanyol i tot i saber des de Madrid totes les impossibilitats que a vegades hi ha i són reals, s'ha d'actuar més que parlar. I llavors és complicat, però s'hauria d'intentar fer això.
Un apunt, també és veritat que, i això ho hem dit moltes vegades, que aquestes eleccions eren les eleccions al Parlament o les eleccions catalanes més espanyoles de la història, però jo crec que hi afegiria que també eren les més europees de la història.
Per què?
Perquè jo tinc la percepció de que ens han mirat més que mai.
Europa.
I que el comunicat de Merkel del dia 22 al matí no és casual. Quan Merkel diu, escolta'm, jo demano respecte pels resultats i demano que es dialogui i que es pugui o es deixi formar govern a les forces que han guanyat la majoria, jo crec que això no havia passat mai per el que fa a unes eleccions autonòmiques, o sigui, unes eleccions regionals d'un país de la Unió Europea. Això és inaudit. Si això va passar és perquè algú ens estava observant i que, per tant, vol dir que algú els hi preocupa. I si els hi preocupa és perquè segurament estan intentant intervenir perquè això no se'n vagi de mare i no inestabilitzi més del compte. Ja sabem que la Unió Europea és la unió més econòmica que no pas política i, per tant, segur que els hi preocupa. Segur.
I es pot dialogar encara?
Jo crec que hi estan abocats, d'alguna manera o altra.
Jo crec que aquesta Unió Europea, més que una Unió Europea, és una mena de club de golf on miren malament als pobres o a gent que sigui diferent a ells. I crec, o molts de nosaltres no esperem absolutament res de pràcticament ningú. De fet, de l'estat espanyol, molt menys. De fet, continuaran detenint a gent. Ja va amenaçar el ministre d'Interior amb una total i absoluta impunitat a la pròpia Marta Rovira, a Artadi. Alguns de nosaltres estem a causes i segurament farem el passeillo davant de l'Audiència Nacional, del Tribunal Suprem, les seves teles, les seves ràdios i els seus mitjans de comunicació blanquejaran. El que hem de fer, jo crec, que és ser més valents que mai. No em refereixo a fer política màgica, sinó a implementar les lleis, les 44 lleis impugnades i vilipendiades pel Tribunal Constitucional i ser valents, això que tothom ho interpreti com vulgui. Però moltes vegades en política la valentia o els fets consumats són els que prevalen principalment,
pauta, sí,
principalment quan estàs davant de maquinàries tan reaccionàries com les que tenim davant.
Però jo crec que tens raó, però hi afegiria, és a dir, estic convençut que ningú s'hagués fixat en nosaltres si no haguéssim utilitzat en el seu moment polítiques de fets consumats, sense cap mena de dubte.
I estaries d'acord potser també, ara hi ha diversos, hi havia un debat avui al matí a la ràdio que deien potser l'1 d'octubre no tocava o no ha estat bo, o hi havia altra gent que deia no, l'1 d'octubre ha estat un dels puntals més importants del procés català i ha estat potser el que ha fet que la Merkel, com comentaves, doncs es referís a aquestes eleccions, a que es respectessin els resultats. Com ho veuríem, això?
Jo crec que tocava, sí que tocava. Vull dir, va ser un...
Sense cap dubte.
Sí, i les conseqüències que ha tingut doncs, també no són pas negatives, jo crec. Al contrari, fa que... O sigui, si a nivell internacional ens han mirat per alguna cosa, potser és per això, no? Pel dia 1 d'octubre.
Però és que fins i tot al marge de la conveniència en aquest sentit, val a dir que l'1 d'octubre era un mandat democràtic. És a dir, els líders polítics de Catalunya que en aquests moments estan empresonats o a l'exili hi són precisament per haver intentat donar compliment a una paraula. A la paraula amb la que ells es van presentar i van comprometre's a fer, que és donar veu al poble. Llavors, més enllà de la conveniència, que jo estic amb la Clàudia que era absolutament imprescindible fer-ho i el temps ho jutjarà, entre altres coses pel que dèiem, perquè qui ens aboca la unilateralitat és Espanya, fent doncs enviant-nos policia i prohibint-nos votar, és a dir, nosaltres no som unilaterals, és a dir, qui actua de forma unilateral són ells, no? Doncs nosaltres havíem de tirar endavant el mandat democràtic, que era donar la veu a la gent, no? Per tant, això es va fer, jo crec que això es va fer bé, i sobretot, era un mandat. De fet, el que és inaudit, i que ho diu poca gent, sobretot a Espanya, i parlem de que abans a la conversa en parlàveu amb Podemos, etc. Com és possible? Com és possible que al segle XXI, en plena Europea, a l'Estat espanyol, hi hagin empresonats per haver donat la veu a gent? No hi ha hagut mai cap país del món que reconegués tenir presos polítics. Ni un. Ni un. Ni les dictadures més sagnants. Per tant, és evident que el règim no reconeixerà mai haver tingut presos polítics, però és que és una evidència que ho són, també.
De fet, com diu el Manuel Delgado, al franquismo tampoc hi havia presos polítics. Hi havia presos que anaven contra la legalitat. No?
Ni més ni menys.
Creo que és bastant semblant. Jo crec que l'1 d'octubre portem 4 o 5 anys parlant d'eixamplar la base. L'1 d'octubre va eixamplar la base. I va canviar l'eix d'independentista sí, independentista no, a demòcrata sí o demòcrata no. I quan tu veus a gent a les nits dormint als col·legis electorals perquè la gent el dia següent voti, quan ells mateixos no anaven a votar o anaven a votar que no, doncs és una victòria total i absoluta. I la presència, repeteixo, de gent com l'Albano Dante en tot aquest procés, gent que et diu obertament, mira, jo no sóc independentista o no tinc un concepte d'independentisme com tu, però sóc demòcrata i sóc valent i el que vull és acabar amb aquest règim, doncs el que comporta és que l'1 d'octubre va ser necessari i passar a la història com una de les jornades més dignes de la història de Catalunya, del poble de Catalunya. Veure la gent votant de forma heroica, defensar les urnes amb el seu cos, això no passarà mai més.
Clar, però tampoc podem oblidar que ha quedat un mandat d'aquest mandat, és a dir, d'allà va sortint resultats que ara també s'haurien de fer efectius si és que considerem que això va ser un mandat legítim, democràtic, etc.
Totalment d'acord.
Sobre el 1 d'octubre, penseu que vam despertar la bèstia? És a dir, el referèndum va despertar una bèstia que desconeixíem o encara no la coneixíem suficient?
Jo recordo una reunió amb no diré noms, però amb insignes líders de Podemos, on ja ens van adelantar aquest concepte, aquesta frase, on ens va dir, segons qui, és que, claro, és que ara hi ha més banderes d'Espanya que nunca. I, claro, és que tenemos a todos los fachas en la calle. I recordo que jo vaig dir, bueno, igual el problema és que hi ha fachas, no que salgan. I bueno, al final et miren com amb una incomprensió total i absoluta. El feixisme estava allà, l'únic que es trobava molt còmode amb l'estatus quo. I el que ha fet Catalunya és un motiu d'orgull, repeteixo, és que estiguin molt incòmodes, fins i tot amb por.
A veure, jo no crec que hagis despertat la bèstia. Jo crec que, d'una banda, amb l'1 d'octubre i tot l'independentisme sí que has fet que molta gent que sent espanyola també es pronunciï, però com és normal, vull dir, la gent que és independentista s'està pronunciant i la que no ho és també. I pel que fa al feixisme, doncs, bueno, sí, simplement no crec que hagin sortit nous fatxes per culpa de l'independentisme, simplement que els que hi han s'han expressat i ja està.
Sí, jo estic d'acord amb el que deia la Clàudia. També remarcar bastant el tema de que la majoria silenciosa que tant s'ha mencionat durant aquests anys realment no existeix. Ha sortit tothom a votar. I clar, jo hi ha una part del discurs que s'està parlant aquí, discutint aquí, que crec que interpel·la tota la població que voldria una Catalunya independent. Però com s'interpel·la l'altra part? Com es fa que sortir dels seus esquemes, d'aquests esquemes tan marcats, i no, evidentment no votar que sigui una independència, perquè això és com utòpic, però que vegi que un referèndum pactat o que caldria fer alguna cosa més del que s'està fent, que hi hauria d'haver un cert, doncs, no sé, com que des de l'Estat es donés una mica més d'acord a tot aquest tema, perquè bueno, hem de recordar que evidentment ha guanyat l'independentisme, però Ciutadans ha pujat moltíssim i hi ha bueno, molts milions de vots, o un milió de vots com a mínim a Ciutadans, que és gent que tu li preguntes, creus que hi ha d'haver referèndum? I ja directament et diu que no, o sigui, a l'1 d'octubre ni el té en compte. I que també hi ha doncs, gent que potser ha vist l'1 d'octubre li ha afectat o li ha marcat totes les càrregues policials, però després veu una DUI i veu una resposta a molts nivells, tant internacional com nacional com de tot, que no acaba de convèncer i que acaba de pensar que veu que no hi ha un camí traçat per seguir i que deixa una mica d'incertesa en l'ambient, no? I que és complicat, no? Perquè no, la gent necessita a vegades més certeses en aquests aspectes per poder decidir.
Una altra de les coses que hem vist amb l'1 d'octubre i que de fet comentàveu ara és l'ultradreta, no? L'auge de l'ultradreta, o si més no, la mascareta aquesta que portaven se l'han treta. I que continuen campant lliurement i impunament per als carrers de tot Catalunya, de tot Espanya, no? Què s'ha fet? Què creieu que s'ha fet malament perquè això continua passant al segle XXI i que no hi hagi cap conseqüència?
Una mica és el que dèiem abans, és a dir, nosaltres, o l'independentisme, diguem, abogava per intentar que tothom pogués expressar i tothom pogués votar. Votar sí i votar no. La diferència entre l'independentisme i aquests que dius, Marçal, és precisament que ells volen evitar que jo pugui votar que sí, però en canvi jo vull que ells puguin votar que no. I és el que vàrem intentar i és el que vàrem aconseguir l'1 d'octubre. Quanta gent va anar a votar que no? No? Per això dèiem que, i en aquest sentit el que dèiem, que l'Albano ja ho posa un valor, té raó, és a dir, s'ha d'anar a buscar a tota aquesta gent i dir-los, escolta'm, la independència de Catalunya és una cosa que és positiva, però per sobre de qualsevol, diguem-ne, configuració de l'Estat, hi ha la democràcia, hi ha el respecte a les persones i a l'opinió de tothom, no? Dit això, per què l'extrema dreta? Doncs jo crec que també s'alimenten des de certs sectors que els interessa molt alimentar aquest discurs. Allò que dèiem de la unilateralitat abans, sí, nosaltres hem sortit al carrer de forma pacífica, de forma sistemàtica, no hem trencat ni una sola paperera en 5 anys o en 6 anys, i ells, a cada vegada que surten, hi ha disturbis, hi ha problemes, sí. Hi ha agressions. Clar, jo crec que l'espanyolisme, diguem-ne, aquells que creuen la unitat d'Espanya, això s'hauria de fer-s'ho mirar una mica, també. Perquè potser, doncs, haurien de reflexionar-hi.
Sí, bé, jo crec que és una part de la població que fins ara no ha vist perillar una mica aquesta unitat territorial, que és una part de la població, potser també podríem dir que en la qual l'educació no ha funcionat del tot, perquè una persona, bé, no ha funcionat gens. I crec que és això, que no només, vull dir, no vull comparar la gent que van a votar a aquestes passades eleccions, sinó el fet de que hi hagi hagut un 82% de la participació de gent que hagi anat a votar és gent que abans potser veia que Espanya seguiria sent Espanya sempre, per sempre més, i que era una unitat territorial segura i que ara l'han vist perillar. I que aquest auge de l'extrema dreta doncs és una, forma part d'un col·lectiu que no sap ben bé com controlar aquest independentisme i que, a més, tampoc no té manera de contestar-li, perquè crec que això empobreix molt també el diàleg que pot haver-hi entre les dues parts, podríem dir.
Clar, jo crec que també tampoc podem caure en l'error, no?, d'agrupar l'extrema dreta. Realment és un tant per cent molt petit de la gent que vota que no, que està en contra de tot això, no?
Sortosament,
Sí, evidentment. Sí. Però com qualsevol grup que agredeix altres persones, que és el que ells fan en moltes ocasions, s'hauria de castigar, i el problema és que no es castiga, no? Que hi ha moltes agressions sense cap tipus de conseqüència ni repercussió. Llavors, com qualsevol tipus d'agressió, això hauria de portar doncs, les seves conseqüències, que no s'estan fent. Llavors, per això portem ja uns quants mesos amb aquestes agressions que es veuen als carrers i que, doncs, jo, per mi, són intolerables.
Bueno, jo crec que és obvi, no? Quan el Partit Popular fa el que fa o diu el que diu, quan Ciutadans fa el que fa o diu el que diu, fins i tot quan el PSOE fa el que fa o diu el que diu, i fins i tot quan Podemos calla o aplica un 155 de facto a ser líders polítics aquí a Catalunya, com el propi Albano, doncs és simplement, i és dramàtic, a mi m'agradaria que fos diferent, ho repetiré 1.500 vegades, però és perquè així es guanyen eleccions a l'estat espanyol. Quina és la lluita de l'esquerra? Vingui d'on vingui i defensi el que defensi. Intentar canviar això. Per què molts de nosaltres estem en el procés polític que viu Catalunya? Per què som autodeterministes? Per què estem a favor de la conformació de la República Catalana? Perquè estem absolutament convençuts que és l'única amenaça a aquest règim. L'única. I quan tenim els feixistes al carrer, quan tenim a mitjans de comunicació assenyalant de forma oberta a qui s'ha de detenir i blanquejant aquestes detencions, doncs el que fan és confirmar el fet de que avui en dia, i és dramàtic, un convergent, ho dic amb tot el respecte, és molt més revolucionari que el més revolucionari dels revolucionaris de l'estat espanyol. És a dir, Pablo Iglesias ve aquí a Catalunya i són antic.
Clar, però, perdona, la pregunta que hem de fer-nos també des de l'independentisme, o l'independentisme s'hauria de fer, és com aconseguim, o com s'aconsegueix que la gent que ha votat Ciutadans, per exemple, tingui clar que està votant en contra dels seus propis interessos. Més enllà de la identitat. Perquè la gran majoria de votants de Ciutadans segurament són gent obrera de la conurbació de Barcelona. No sé si són conscients que estan votant a l'extrema dreta, que estan votant a l'IBEX 35.
Però això és, al final,
això és important fer-ho arribar.
Al final és la maquinària del fango que deia Umberto Eco, que sempre diem. Al final, el que no és gratuït ni és perquè sí, que algú a Badia del Vallès sàpiga abans qui és Cristiano Ronaldo que Durruti. Sí, vull dir que no és perquè sí. Sí, hi ha moltíssima gent com el propi Tardà, Beiras, la Bordeta, Anguita, que ho porten dient moltíssim temps. I molts de nosaltres que ara estem en política el que veiem és això, l'intent de ridiculització de segons qui que porten les manilles, que porten impressora en congreso, sense parlar de per què les porta. O com ara, que es parla molt més d'una llei electoral espanyola, per cert,
sí.
que del resultat que ha donat aquesta llei electoral espanyola, no? Però forma part d'una mica de la maquinària aquesta mediàtica que costarà tantíssim de canviar i que a Catalunya s'ha demostrat que té menys incidència que a cap lloc. O sigui, aquí que l'independentisme guanyi per majoria absoluta una altra vegada, el que demostra és que la maquinària del fango
no
a Catalunya
igual.
No funciona igual que a segons quins puestos.
També amb els fets sobre la taula d'aquest 1 d'octubre i posteriors escenaris que hem tingut al llarg d'aquests mesos, ens hem trobat amb els fets objectius sobre la taula que tenim un govern legítim exiliat i empresonat. Considereu vosaltres que tenim presos polítics actualment?
Jo crec que sí, perquè bé, són persones que al cap i a la fi el govern espanyol el que les ha jutjat sobretot i també han causat sobretot és per les idees polítiques i sí que es poden emparar en algun precepte del Codi Penal que jo no acabo de veure clar que hagin infringit, però bueno, al cap i a la fi estan a la presó preventiva per culpa de coses que han fet per culpa de les seves idees polítiques.
Per tant,
no?
Consideres que estan presos per les seves idees?
Sí, sí, sí.
Jo crec que sí que estan presos per les seves idees, però també perquè formaven part d'uns càrrecs i no... en base a això també és pel qual estan empresonats. I també penso que això ens mostra que la llei a vegades es pot interpretar de diverses maneres i que el fet que també tinguem una part del govern a l'exili també pot haver agreujat les causes per les quals es diu doncs es mantenen en presó preventiva i és un... És un tema molt complicat. Jo la veritat és que no sóc cap experta en dret penal ni en res de tot això i ho veig complicat perquè Com ja dic, la llei a vegades és una mica... Però... Fins que no s'ha d'abusar és
complicat. Jo també, sense tenir ni idea de dret processal en absolut, però clar, hi ha coses que clamen al cel, no? És a dir, de fet, el jutge d'instrucció té tot el dret del món sense cap causa objectiva de mantenir-te en presó preventiva, no? Com és que Joaquim Forn, que ja no és conseller d'Interior, se li imputa la possibilitat de reiterar delictivament, o sigui, de fer una reiteració delictiva. Això no té cap sentit. No té cap sentit.
Entenen que la reiteració és tornar a votar, clar. Tornar a fer un referèndum.
Sí, bueno, però jo entenc que a ell, com a exconseller d'Interior, entenc doncs, que s'hi va donar alguna ordre velada als Mossos, cosa que jo no desconec i crec que no és cert, doncs que no ho torni a fer. Però, esclar, si ell ja no és conseller d'Interior, l'heu de posar.
Bueno,
per tant,
crec... sí.
I després, tampoc no entenc com és que el conseller portaveu Turull sí que surt de la presó, però en canvi Junqueras no, perquè uns sí, uns no. És a dir, uns tenen risc de reiteració delictiva i els altres no. No té cap sentit.
És que no tenen sentit els autos política, ja directament. Clar. Si tu te'ls llegeixes, hi ha moltes incoherències, moltes coses que no estan gens basades en res ni fonamentades.
Arsenio Escolar va fer un tuit el dia de la Hispanitat, el dia de la raza, el 12 d'octubre, on ja va adelantar les detencions del govern, perquè ho va sentir al desfile. Això jo crec que ja és la demostració de que la separació de poder no existeix. Però és que l'Oriol Junqueras, el Quim Forn, el Jordi Cuixart i el Jordi Sánchez estan a la presó, i és literal, per reiteració de delictes, que repeteixo, seria fer un altre referèndum, suposo, és l'únic delicte que han fet, i dos, per violents. Que clar, jo crec que per molt odi que tinguis cap a Junqueras, el Cuixart, el Sánchez i el Forn, home, violents no són. De fet, el Cuixart i el Sánchez estan a la presó i és literal també per pujar-se a un cotxe de la Guàrdia Civil. I porten 40 i pico dies. És a dir, que no és una qüestió de si ho són o no ho són, sinó és una qüestió de fins quan ho seran, i és la vergonya de l'estat espanyol, que és més semblant a Turquia que a qualsevol democràcia plena. I amb això ja acabo, una de les preguntes més repetides al mitjà de comunicació del règim que ens fan és: ah, i si són presos polítics, tu que eres tan radical i tan indepe, per què no estàs a la càrcel? I jo sempre repeteixo el mateix: perquè no signes res. I aleshores hi ha un silenci i em pregunten pel Pujol una altra vegada. Però vull dir que al final és això. O sigui, molts de nosaltres no estem a la presó encara perquè no hem signat res, però si cal que entrem, entrarem. I ja està.
També tots els experts que se senten a parlar últimament en tema de penal o criminalístic, tots en diuen que no hi ha causa, que la causa de rebel·lió implica això, un aixecament tumultuari amb incitació a la violència, cosa que de forma objectiva no hi ha estat mai. És més, quan tu, Gabriel, apuntaves que els Jordis estan en presó preventiva per haver-se pujat sobre dels cotxes de la Guàrdia Civil, i el propi atestat de la Guàrdia Civil, si no m'equivoco, diuen que ells van demanar permís i el que la Guàrdia Civil els hi va donar, aquest permís. Per tant, tot plegat és d'un surrealisme bestial.
Sí, clar, perquè vivim temps a més en el que ho diem moltes vegades, la veritat, la legalitat és accessòria. Sí, hi ha una frase que repetia molt durant les setmanes prèvies a les detencions de la bona gent, que deia: és que això no ho poden fer. I tant que ho poden fer. Ho poden fer tot. Per què? Doncs perquè després a les seves teles es parlarà de... no sé, del color de la corbata de Rajoy. Literalment.
Sí, jo crec que ha servit també una mica per, com ja dèiem, desemmascarar una mica tot els actors polítics i com van les coses, i a part també doncs ens avisa de que els fets es poden interpretar de diverses maneres i que evidentment si es mira des de la distància doncs es poden... De fet, parlava amb un professor de dret que deia: és que clar, aquí s'estan trobant noves maneres d'identificar el que és la violència, no només violència física, sinó deien que en els autos doncs es parlava d'això, d'altres tipus de violència o supositius, i evidentment crec que és un signe de potser de la debilitat de l'estat espanyol, o potser del fet de no s'esperaven que tot això succeís així. Potser es pensaven que l'independentisme estava com entre cometes adormit. Al setembre, amb els 6 i 7 de setembre, es comença a reactivar tot, i és bé. Crec que no dona temps gairebé ni de reflexionar, i evidentment pues, es reacciona així a causa de la por, i potser inclús intentant intentant influir en els resultats.
Sí, estic d'acord amb tu, amb el que deies de l'estat espanyol. Jo crec que han anat una miqueta cegues i que per això han fet una cagada darrere una altra. O sigui, coses que ells mateixos no saben ni com argumentar ni com explicar, però que veuen que les han de fer perquè tampoc els hi queda gaire altra opció.
Començàvem, nois, començàvem la tertúlia parlant dels resultats electorals per analitzar una mica. Acabem amb una paraula, definint una paraula, la legislatura sortint.
La que ve.
La sortint.
La sortint, la de la que hem sortit.
Sí.
Ens ho poses difícil, això. Jo crec que ha estat una legislatura digna.
Digna.
Jo diria complicada, més aviat.
Heroica.
Jo crec que de canvi.
Genira Planes, Clàudia Ramos, Sergi Tarrés i Gabriel Rufián, moltes gràcies per acompanyar-nos a aquesta tertúlia, primera tertúlia de Más que Twitter. Seguirem pròxims dies. Merci.
Un plaer.
Gràcies.
Gràcies. Adéu.
Hoy viajamos a bordo del Holandés Errante. Soy Mireia Varela y te invito a que me acompañes. La literatura y la música siempre han dialogado en una esfera comunicativa que se escapa de nuestra comprensión. El Holandés Errante es una ópera romántica en tres actos del célebre compositor alemán Richard Wagner. El estreno tuvo lugar en la ciudad de Dresde en el año 1843. La pieza está basada en las memorias del señor Snabelewski de Hein. Wagner nos presenta, a través de la música, el tema de la redención a partir del amor. Hoy atracamos en un puerto especial, lleno de amor sin duda, pero sobre todo lleno de magia. Estamos en un pueblecito, construido sobre un lecho de piedras pulidas, blancas y enormes como huevos prehistóricos. O al menos es lo que escribía Gabriel García Márquez sobre Macondo. Hemos indagado para saber qué significado se encierra bajo Macondo. Pero como siempre leyendo a García Márquez, las certezas desaparecen en favor de las posibilidades. Se barajan varias hipótesis en cuanto a significados. Que sea el nombre de la hacienda de Nuestra Señora del Espíritu Santo, de Aracataca, donde el autor pasó su infancia y es la cuna de su acervo literario. Que sea una palabra de origen bantú, Maconde, que significa plátano. Que sea un tipo de árbol caribeño de madera muy cotizada o que sea un tradicional juego de azar propio de las fiestas regionales. Lo que podemos asegurar es que Macondo es el nombre de una pequeña librería situada en la calle de la Rosa, en pleno corazón de la ciudad de Sabadell. Buenos días, Steffi. Explícanos, ¿por qué bautizasteis como Macondo vuestra librería?
Buenos días. Nosotras llevábamos muchos años trabajando juntas en librería y para otras personas, y siempre que fantaseábamos con montar nuestra propia librería, siempre desde el primer momento pensamos en Macondo, porque es donde todo puede pasar, lo bueno, lo malo, pero sobre todo ese realismo mágico que esconde García Márquez en sus novelas, sobre todo Cien años de soledad.
Hoy en día podemos considerar el abrir un negocio como una actividad de riesgo, ¿no? Prácticamente sí. Realismo mágico.
Sí.
Y si además se trata eso, ¿no?, de cosas de cultura, pues el riesgo es mayor.
¿Cuál es vuestra propuesta con la abertura de Macondo? Quiero decir, ¿qué ofrecéis de diferente a lo que podemos encontrar, por ejemplo, en unas grandes superficies?
Pues rebautizar lo que significa la librería para nosotras, que más que un espacio de compra y venta, es de intercambio. De poder venir allí y recomendarte un libro, pero que tú también nos lo recomiendes a nosotras. De tomarte un café, de sentarte y leer en el club de lectura. De entender el libro no como producto, sino como lo que es. Es que cuando se desvirtúa en los centros comerciales, y no quiero ahora tampoco decir, pero ese tipo de productos pasa desapercibido o es un bien de consumo y ya está. No me gusta llamarlo producto, no nos gusta llamarlo producto. Un libro es un libro y creemos que el sitio del pequeño comercio, comercio de proximidad, a pie de calle, se tiene que recuperar y nosotras, bueno, queremos entender que la gente entre en la librería como la entendemos nosotras. Un espacio más que de venta y de compra, un espacio cultural, donde sentirse a gusto.
Un espacio cultural. Vale, vamos a hacer una cosa.
Vamos a ver.
Imaginemos un momento. Yo soy una clienta y entro en vuestra librería y os digo, mira, no sé qué tipo, no sé qué formato, no sé qué género, no sé nada. Solo quiero un libro que me sorprenda.
Vale.
¿Qué, bueno, cómo entenderías una petición así de una especie de clienta loca que...?
No, es más común de lo que crees. O sea, hay gente que viene como tú o hay gente que dice quiero un libro para alguien que no lee. Entonces, nuestra primera pregunta es ¿y qué le gusta? Ya en general, no solo de lectura. ¿Qué le gusta? ¿Qué le apasiona? ¿Sobre qué le interesa? ¿Qué crees que le apetece ahora leer? Porque no siempre te apetece lo mismo. Entonces, una persona que viene un poco perdida es ensayo-error. Tampoco un libro a mí me puede haber encantado, obviamente, y a ti te puede parecer un tostón. Pero en este caso lo que hacemos es muchas preguntas, intentar conocerle en el poco tiempo que están un poquito y arriesgarnos recomendando un libro.
Leéis mucho, ¿no? Entonces me imagino.
Menos de lo que nos gustaría, pero sí. Sí, a veces incluso te tienes que obligar a leer en este caso, porque, bueno, es complicado.
Entonces, ¿recomendáis sobre todo cosas que habéis leído o recomendáis libros que os han recomendado?
Depende. Nosotras solemos recomendar cosas que a nosotras nos apasionan, pero como entendemos que no todo el mundo tiene los mismos gustos, pues hay veces que dices, ostras, este que ha llegado seguramente le gustaría tal.
Lo que llevamos de fiestas y en lo que vosotros lleváis de venta, ¿Cuál es vuestra apuesta por los títulos en el top de vendidos de este próximo año? Va, un poco de riesgo.
Bueno, aparte de los bestsellers como de Dan Brown y Ken Follett que se están vendiendo, todavía se sigue vendiendo Patria, pero nosotras hemos apostado por libros a lo mejor un poco más literarios. En este caso estamos recomendando mucho el del Ken Aruf, que es el que hizo Nosotros en la noche, y ahora ha sacado La canción de la llanura, que será nuestro primer libro para el Club de Lectura en enero. Y creemos que no es que sea un bestseller, pero creemos que puede llegar a mucha gente. Entonces sería nuestra apuesta.
Además de club de lectura, creo que tenéis un espacio reservado especial para los niños.
Sí, creemos que la lectura es la base para nuestra sociedad. Y cuando vimos el local, tiene una estancia al final que cuando lo vimos nos miramos y dijimos, este tiene que ser la zona infantil y juvenil. Y queríamos darle notoriedad con un espacio solo para ellos.
Bueno, eso siempre es importante porque más que nada si fomentamos la lectura desde el inicio, bueno, es sí, algo, ¿no?
Bueno, ya es un porcentaje elevado de éxito.
¿Tenéis niños?
Sí, tenemos.
¿Leen?
Bueno, el mío tiene un año.
Ah, no.
El mío de momento coge y pasa páginas y las de mi compañera Ana sí que son lectoras. Tienen 12 y 10 años.
Bueno, yo también soy de esas personas que piensa que dime qué lees y te diré quién eres. Vamos a ver, te vamos a preguntar.
A ver.
¿Un libro que te defina?
¿Que me defina? Pues ahora mismo, depende del momento que lo leí, pero uno que me marcó mucho fue La palabra más hermosa.
Buen título. ¿Por qué?
Pues porque no me esperaba nada y lo encontré todo. Encontré una historia de amor, de desamor y un giro que yo creo que en los libros es importantísimo, que me desgarró. Y cuando tú cierras un libro, normalmente en ese me sentí huérfana, cuando lo dejé de leer.
Bueno, es lo que suele pasar, sí, a veces.
Pillas cariño a los personajes.
Sí, yo por eso soy muy fan de las sagas, porque
no acaban.
Que no acaban nunca.
Bien, bien.
Bueno, una pregunta, si vamos a salirnos un poco del guión. Uh-huh. Nos has explicado un libro que te defina. ¿Y un libro con el que te sientas identificada?
¿Con el que me siento identificada? Pues quizás... mira... Hace poco, es que estoy intentando recordar el título que pensé en ese momento, me siento identificada. Es un libro de relatos de mujeres, se llama, es de Lucía Berlín, El manual de la señora de la limpieza. Hay uno de los relatos en los cuales me vi totalmente reflejada, como madre trabajadora que empieza un negocio. Y pensé, mira, me ha descrito totalmente a mí.
Bueno, la literatura es algo complicado. De hecho, la literatura de mujeres es algo que ahora está, sí, en boga, y es interesante destacar
mucho
que las mujeres se han quitado ese tabú de encima y han
estamos en
también
ello
en la literatura. Uh-huh. Para acabar con la entrevista, ¿por qué no podemos dejar de visitar Macondo?
Pues porque encontraréis dos personas que aman los libros, que quieren transmitir esa pasión. De hecho, el otro día con una clienta que entró, le estaba explicando un libro que me estaba gustando mucho y me dijo, se me ha puesto la piel de gallina. Pues eso es lo que queremos, poneros la piel de gallina.
Además de poner la piel de gallina y ofrecernos café cada vez que vamos.
Ay, sí.
Además de eso, y también tener un espacio para los niños, ¿qué tiene Macondo de especial? ¿Qué tiene Macondo de mágico?
Pues Macondo es como una cabañita en el centro urbano de Sabadell, hecha de madera, y que dentro puede pasar cualquier cosa. De hecho, tenemos todo tipo de libros, no nos hemos encajado solo en los libros, sabemos que hay pluralidad, y queremos que la gente viva otras vidas, porque a veces evadirte viviendo otra vida que no es la tuya, creo que es una de las mejores opciones.
Bueno, muchas gracias, Steffi.
A vosotros.
Y a vosotros recordaros que tenéis que visitarlas en el número 20 de la calle de la Rosa en Sabadell. Nos despedimos por hoy. Ha navegado con vosotros Mireia Varela y os espero en el próximo puerto.
Nada más, hasta aquí nuestro programa de hoy. Recordad que nos encontraréis en nuestro Twitter, en Más que Twitter, con U, donde vais a poder ver fotos, contenidos y programas completos. Nos vemos a la próxima. Nos ponemos a vuestra disposición. Hasta luego.